dice el versículo 15. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Esta mujer, precisamente porque tiene bien establecidas sus prioridades, reconoce el valor de su tiempo y la necesidad de una vida disciplinada. Ella sabe que no puede vivir como ahí se va. No, no puede. Si quiere rendir un servicio digno de su Dios y agradable para su familia. Esta mujer ama más a su familia que el dulce sueño de la mañana, porque toma mucha disciplina levantarte a las 4 o 5 de la mañana. Me dijo un médico bien lindo, porque le dije que yo me levantaba a las 4 y me dice, eso es muy agresivo al sistema. Pues sí, pero si yo no me levanto temprano y oro, soy más agresiva yo. Entonces, el mundo es un mejor lugar porque yo soy cristiana y oro. Que si no, quién sabe. Toma mucha disciplina, toma más disciplina. Esto todavía yo lucho. Estoy como los niños. Dormirte temprano. Híjole, no. Pero toma mucha disciplina. El punto es que toma disciplina hacer lo que tengas que hacer para obtener los resultados que buscas. Este amor por su familia es la que lo motiva a ella a levantarse aún de noche. Que nuestro contexto histórico es hasta las 6, porque hasta las 6, pero no. Dependiendo de tus actividades, de la cantidad de hijos que tienes y el esposo que tengas, porque hay unos que quieren todo. Y tú felizmente lo haces. Entonces, hay mujeres que tienen el privilegio de vestir a sus esposos. Qué bien, ¿no? Porque si no salen como de todos colores. Gracias a Dios por su labor, que el mundo se ve bonito. Mira, es muy importante reconocer que necesitas una vida disciplinada porque tú eres la que pone la pauta en tu hogar. Miren, yo no estoy casada, ni tengo marido, ni tengo hijos, pero me encanta invitar a la gente que se quede en mi casa. Generalmente hoy solo traigo a una de las chicas que se queda en mi casa al fin de semana, pero hay otras dos y hay más que les gusta quedarse en mi casa, pero yo sé, ya me ha pasado y ni mis hijos son, pero luego me creo la mamá de los pollitos. Pero yo sé que si yo no me levanto a las 4, la presión de que tenemos que estar, porque solo tengo un baño y mi casa es así, y todos nos tenemos que bañar y todos nos gusta orar en las mañanas, tener un devocional, tener un desayuno, porque es el día del Señor y celebramos la resurrección de Cristo juntos. Pero nuestra primer clase en la iglesia es a las 9 de la mañana. Entonces, para que todo eso salga a tiempo, con buena actitud, y todos salgan planchados y bañados y bien vestidos y con tiempo de oración y todo, la única forma es a las 4 de la mañana. Entonces, pero cuando yo no me levanto a las 4, me levanto rápido y no soy la más amable del mundo. Me veo como un ángel, pero no. No. Y ¿saben qué? No eres tan paciente, no eres tan amable. ¡Coman cereal! Ahí está. Andas corriendo. Pones un ambiente pesado. Y gracias a Dios que yo les doy la confianza de que me digan, ¿no? Y hay veces que le he dicho a alguien, ¡apúrate, apúrate! Sí. Tú pones la pauta de tu casa, así como tú dices, ¿no? Tienes que tener una mejor actitud, y es cierto. Entonces ya me calmo y digo, sí, es cierto, porque lo importante del día del Señor no es que se hagan las cosas a mi manera, como yo quiero, a la hora que quiero y todo. No. El punto del día del Señor y de tu familia es de disfrutarse, es de servirlos, es de guiarlos a una adoración digna del Señor Y para eso necesitas levantarte temprano. Porque si no te levantas temprano, tú eres la primera que gritas. Y tú eres lo que dirige el ambiente de tu casa. Esta mujer está dispuesta a pagar el precio que requiere el mejor servicio a su familia. Y a todos, no solo a los que viven con ella, sino a los que trabajan para ella. Ella reconoce que no todo lo puede hacer ella. No trata de ser super mujer. No, ella sabe que no puede. Y por lo tanto, delega a los otros lo que otros pueden hacer, para que ella se concentre en lo que solo ella puede hacer, que es el cuidado de su familia y de su hogar. Nadie puede ni debe atender a tu marido. Es tuyo. Tú lo cuidas, tú lo vistes, tú le planchas, tú le sirves, tú es, mira. Y yo sé que puedes decir, ay, pues qué padre, ella tiene doncellas. A mí dame doncellas y voy a atender a mi marido. No, no es eso. Porque hay niños grandes en tu casa, puede ser, ellos tienen que ayudar. No hay virtud. Sí, sirves a tus hijos, pero no. Los de 15 años, ya, 12 años, 9 años, 7 años, te pueden ayudar. Delegas. Delegas. Yo he visto aquí en México, nuestro amado país matriarcado, que los de 30 años no levantan una pluma, porque es su chiquito. No, ¿cuál chiquito? Es daño, le haces daño. No es correcto, no es bíblico, no hay virtud en eso. Aquí esta mujer delega lo que otros pueden lavar, otros pueden barrer, otros pueden trapear, otros pueden tender la cama. Otras cosas no pueden ni deben hacer. Entonces, esta mujer se concentra en lo que ella debe hacer, solo ella, y lo demás lo delega. Agregamos a la lista de virtudes, esta mujer sabe tomar buenas decisiones en el manejo del dinero. Noten que el tema del dinero sigue saliendo. Una de las razones es porque esta mujer, por gracia, por la soberanía de Dios, tiene mucho dinero. O sea, es un rey el que se casó con ella. O sea, qué padre, ¿no? Pero ella tiene mucho dinero y, sin embargo, no es una mujer totalmente palacio. Ella no es así, ¿ok? Y no que tenga algo en contra de esa tienda. No, 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 me gusta, pero esta mujer no es nada parecida a las mujeres que vemos que tienen mucho dinero. Esta mujer no es así. Noten lo que ella hace, ella toma muy buenas decisiones en el manejo del dinero. Ella no dice, ah, yo tengo un montón de dinero, me lo voy a gastar, ¿y qué? Es mío, antes de que me muera. No, ella no piensa así. Nota, versículo 16, evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Esta mujer evalúa, examina, considera y después actúa. No es impulsiva porque sabe que las mejores decisiones no pueden tomarse sin un análisis crítico de todos los factores. Esta no es la mujer que le llaman y compre 3 meses una lavadora y se le damos 2 meses gratis. ¿Cuál 2 meses gratis? Pagas los intereses. Entonces, esta mujer no es la que compra sin considerar, sin pensar, considerar las pláticas que ha tenido con su marido. Ella consulta a su marido en qué van a invertir. En qué ellos piensan en cuestión de inversión, no de gastar. Esta mujer, por eso dice, evalúa un campo y lo compra, después de evaluarlo. No le venden cualquier cosa. Esta mujer es muy crítica y solo está pensando en el bienestar de su familia. ¿Por qué? Porque ella compra una viña. Una viña, puedes vender vino, puedes vender aceite, puedes hacer pasas, puedes hacer, o sea, es una fuente de ingreso continuo. Y por eso la compra. Ella es esta mujer constantemente, y es creativa en lo que hace. Hace uso de sus dones y talentos particulares para el beneficio no solo de ella, sino de su familia y de los que la conocen. Todos los que la rodean benefician del talento de esta mujer. ¿Qué talento? Sabe evaluar las cosas, invertir. Hay mujeres, y si tú eres una mujer de esas, o sea, de veras, hay mujeres que saben administrarse muy bien con el dinero, mejor que el esposo. Saben mejor balancear la chequera, saben mejor cómo usar las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no son del diablo, si las sabes usar. Que está al consciente de cuánto porcentaje, qué te beneficia, cómo haces, qué haces. Nosotras debemos de hacer eso, ser expertas en eso. Y esta mujer es así. ¿Por qué? Porque su marido, como lo vamos a conocer más adelante, él tiene una posición en la sociedad muy importante. Y por eso confía tanto en ella, porque es una mujer sabia. Noten que al ganar dinero, dicen, con sus ganancias planta una viña, al ganar dinero no se va de compras. Invierte. No es una mujer egoísta que sea, yo lo compré y es mi dinero y qué. Ese es tu dinero, este es el mío, ¿y qué? No, ella no es egoísta. Hay un principio que la gobierna y es el amor por su familia. Piensa futuro. No compra espontáneamente y yo siempre he querido este carro. Yo sé que eso nos endeuda todo por años, pero no importa. Sacrifico la educación de mis hijos en la universidad por yo tener un carro hoy. Muchas mujeres que hacen eso. Quiero hacerme una cirugía para verme de 15 años. Pues te vas a ver mal porque él tiene 40. Papá, vas a parecer su hija. No importa, me quiero gastar todos mis ahorros para verme. ¿Sabes qué? No hay tanta virtud de verte de 15 años. Las niñas de 15 años son preciosas, pero que tengas 40 y parezcas de 15, no hay mucha virtud en eso. Entonces, esta mujer no es egoísta, gana dinero, pero no lo piensa para mí, mis deleites. Yo ya trabajé mucho, yo ya soy la esclava de todos, me merezco unas vacaciones en Cancún sola. No, esta mujer no es así, ella piensa en su familia. Esta mujer no solo tiene sus prioridades en orden, es diligente, disciplinada, toma buenas decisiones financieras, pero también reconoce su propia fragilidad y el alto llamado de ser mujer, una mujer que teme a Jehová. Versículo 17. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Ella reconoce que su labor es arduo y continuo. No termina porque sus hijos ya se fueron y se casaron. Siguen los nietos. No. Ella necesita armarse de fuerza y no ver su llamado como algo imposible para ella. Por eso dice, ella se ciñe de fuerza. ¿Cómo lo hace? Mira, hay una gran diferencia que tú te levantes en la mañana y dices, ¡ay! ¿Ahora qué voy a hacer con estos niños? Y mi marido, que nunca para de pedir. Es muy diferente que tú te levantes y digas, mi marido es el más especial del universo, pero Dios me lo dio a mí. Lo cual quiere decir que me da la gracia para servirlo. Mis 5 hijos, todos son hiperactivos, como ellos solos, no se apagan. Pero Dios me los dio a mí, lo cual quiere decir que tengo la gracia para servirlos. Y vas a enfrentar la vida diferente porque te levantas confiando que Dios te los dio. Y no para frustrarte, y no para atormentarte, no para hacer tu vida amarga, no, te los dio porque sabe que puedes. El marido que tienes, cual sea que sea, Dios lo sabe, y tus hijos amados preciosos, por más que quemen cosas, Dios lo sabe. Y está formando un diamante y una joya de ti. Por eso necesitas ese marido. Por eso necesitas esos niños que no paran. Dios te los dio a ti y no a mí. Dios sabe la gracia que tú necesitas. Con el regalo viene la gracia. Yo les voy a decir, les digo a todas las mamás, ¿quieres más gracia? Sí, ten más hijos. Dios te da más gracia. Porque es lo más difícil. Pero es lo más glorioso. No se puede comparar ese privilegio, esa gracia, que tengas un hijo, que tengas un marido, que tengas un hogar. Ella reconoce, esta mujer reconoce su propia fragilidad. Y sabe que si ella va a servir bien a su familia, esto demanda fortaleza interna. Una fortaleza que no es de ella, porque ella no tiene la fuerza. No tiene la energía, no tiene nada, no tiene sabiduría, no proviene de ella. Es ajeno a ella. Pero ella sabe que necesita fuerza, sabiduría, y todos los días va a la fuente de esta fuerza, de esta sabiduría, que es su Dios, como vamos a conocer más adelante. Vamos a ver que toda esta fuerza y esta determinación a vivir de esta manera una vida tan atractiva es por el Dios que ella conoce. Esto no es normal, es tomar el camino menos viajado. Ella sabe y cree que tiene lo que requiere para servir a su familia y sabe de dónde, a dónde puede ir para obtener todo lo que ella necesita. Esta mujer no es cobarde. Esta mujer no se tapa con las cobijas y ¡ay, hagan lo que quieran! Ya me enfadé. No. Ella sabe que lo que pueda necesitar, si necesitas más sabiduría, Dios te la da. Necesitas más fuerza, Dios te la da. Necesitas más energía, Dios te la da. Aún en la menopausia. O sea, de veras, el Señor es suficiente y ella confía plenamente en Él. Entonces, por eso dice, se ciñe de fuerza. Es lo que tú, dice Proverbios, lo que tú piensas en tu corazón, eso eres. Ella no enfrenta la vida diciendo, ay, este marido ahora qué quiere. Y estos niños, a ver cuándo se callan. Ella no deja de ver sus relaciones como el regalo que lo son. También es muy trabajadora y sabe aprovechar las bendiciones que Dios le da. Versículo 18. Nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. Ella no desperdicia las bendiciones de Dios. Reconoce que el esfuerzo solo traerá mayor bendición, no solo para ella, sino para su familia y todos los demás. Entonces, ella, por eso nos dice que no se apaga de noche su lámpara. O sea que esta mujer se levanta temprano y se duerme tarde. Ahora, habemos personas que por el beneficio del mundo entero, debemos de dormir más de 6 o 7 horas. Entonces, aquí está hablando de una mujer que puede dormir 5 horas. Hay mujeres que no, y no debes hacerlo. O sea, no te puedes dormir a las 11 y levantarte a las 4 y pelearte con todos los de tu familia y ser... No, ese no es el punto. Esta mujer tiene esa capacidad. Entonces, ella puede hacer esto. Pero lo que sí vemos es que ella no desperdicia las bendiciones de Dios. Ella ve que hay una ganancia y trabaja más a su capacidad. Y hay algo muy profundo en el corazón de esta mujer que la motiva a desvelarse. Y no es el amor al dinero, como vamos a ver. Esta mujer, la prosperidad que ella disfruta, no la relaja al descuidado y a la presunción. Ella no dice, ay, pues ya tenemos mucho dinero, ya, no trabajo. No. Sino todo lo contrario, la anima a esforzarse más, así ver mayor ganancia. Yo les voy a decir que hay veces que Dios, por gracia, te da un esposo que gana muy bien y tienes dinero y ahorras y Dios lo prospera más y más y más. ¿Sabes qué? No es para que tú pienses, ay, ahora sí me voy a ir a vivir a París. Y puedes, sí, disfrutar de las bendiciones que Dios te da, sí. Pero ¿saben qué? Dios siempre ha bendecido a sus hijos para la expansión del reino. Eso es algo que vamos a ver en esta mujer. ¿Qué hace con sus bienes? Ya vimos que no se fue de compras. Ya vimos que no se va a hacer, no es, por eso les digo, no es totalmente palacio. No, vamos a ver qué hace con su dinero. Es una mujer que ve la necesidad de ser diligente, de levantarse temprano y dormirse tarde por lo que ella busca. Lo que ella quiere lo demanda y vale la pena todo su sacrificio y su incansable labor. Ella quiere agradar primeramente a su Dios. Y porque quiere agradar a Dios, sabe su rol y su papel en su familia. Y esto es lo que ella hace. Ella siempre está pensando a futuro, a futuro, a futuro, a futuro. ¿Cómo puedo servir a mis hijos? Yo no voy a estar siempre. Yo necesito proveer. Yo necesito dejar un buen ejemplo. Entonces, esto es lo que ella hace. También, ella es quien trabaja. La prosperidad no la ha hecho una mujer floja, perezosa. Más adelante nos va a decir explícitamente por qué no lo es. Y anteriormente nos dijo el proverbio que ella disfruta trabajar con sus manos, pero esta no es una mujer que se la pasa en cafecitos con sus amigas, que se la pasa todo el día en Facebook. A mí me da pánico que seas mamás y te vea yo todo el día en Facebook. Yo estoy estudiando, yo no me conecto, pero se puede ver quién está conectado. Y digo, no, o sea, y que estás comentando, o sea, porque yo también puedo estar viendo, pero no. No, mi pregunta para las que son mamás y están metidas en Facebook, ¿no puedes aprovechar más ese tiempo? ¿Enseñarle francés a tu hijo, latín, hebreo, griego, no sé qué? Porque esa es tu prioridad. Y eso es lo que vemos en esta mujer. Esta mujer aprovecha su tiempo, aprovecha su energía. Todas las mujeres sabemos que no era lo mismo de 20 a 30. Y luego de 30 a 40. Y es un cambio grandísimo. Yo no sabía lo que era el cansancio. Ahora sí que quiero dormir. Ahora lo que más me emociona es llegar a mi casa a las 7 y dormirme a las 9. O sea, yo antes empezaba la vida a las 9. Y ahora no sé por qué nadie se quiere dormir a las 9. Pero bueno. Mira, tú sabes que con el tiempo no vas a tener la misma capacidad de invertir en tus hijos. No tienes la energía. No puedes leer la Biblia como antes. Yo estudiaba por 8 horas sin parar. Ahora a los 3 ya, ay, me paro a estirarme. Ya no puedes leer tanto la Biblia, menos si tienes chiquitos. Ya no puedes escuchar los sermones porque todos están hablando. Ya no tienes el mismo tiempo, por eso el tiempo es tan importante aprovecharlo. Ya te cansas, ya no recuerdas, ya no tienes la misma agilidad que antes. Entonces los años iban pasando y vas perdiendo capacidades. Si no la, si ahorita las inviertes en Facebook, pues bueno, cuando ya seas grande no vas a tener la sabiduría y la fuerza para enfrentar todo lo que viene con la vejez, porque es una realidad. Dice la Biblia que nos estamos muriendo todos los días y a nadie le gusta morirse. Pero un día tendremos un cuerpo glorificado, ¿no? Dice el versículo 19-20, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Este versículo nos dice, ¿por qué trabaja tanto esta mujer? Porque ella, ¿por qué es que ella lo hace con sus manos, con tanto gusto? Es aquí donde vemos de cerca la motivación de su corazón. Esto nos habla muchísimo de qué tipo de mujer es, por qué su valor es incalculable, por qué es tan diferente. No es el dinero lo que la motiva. Ella ya tiene dinero. Ella no necesita más. Pero ella se esfuerza. Se levanta temprano, se duerme tarde, invierte, mueve dinero. ¿Por qué lo hace? Por su compasión, por el pobre y el necesitado. Recuerden que en este aspecto cultural, en ese entonces, si eras pobre, te morías de hambre. O sea, la situación era crítica, no era cualquier cosa, y ella lo sabía. Pero noten que esta mujer, la prosperidad no ha endurecido su corazón. Noten, al contrario, su prosperidad la ha llevado a ser más generosa, querer trabajar más para dar más al reino, más al necesitado, más. Si tienes más, puedes servir más. No es cierto que, ay, si el Señor me prosperara más, yo sí mando misioneros a la China. No es cierto. Ahorita puedes apoyar misioneros en México con 10 pesos, pero si no sueltas 10 pesos, no vas a soltar 10 mil. Esa es la realidad. Esta mujer tiene dinero y lo hace. Dice, extiende su mano al pobre, alarga sus manos al necesitado. Esta mujer trabaja con sus manos, le gusta trabajar porque pudiera poner a todas sus doncellas y no lo hace, ella trabaja. ¿Por qué? Porque quiere ser partícipe. Por eso dice esos términos, ¿no? Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. O sea, ella está involucrada en el trabajo. Y es en ese trabajo donde produce dinero y ese dinero lo da a los pobres. Y así, de la misma manera que trabaja, esa manera extiende a los pobres, al necesitado. Este es su gozo, eso es lo que le da placer. Es bien, es una bendición grandísima cuando tú puedes bendecir a alguien con lo que tú hiciste. Es bien padre, les digo, porque hay veces, yo no hago las galletas más ricas del mundo, pero hay gente que sí le gustan mucho, por ejemplo, a los indigentes, les encantan mis galletas, ¿no? Y yo les voy a decir que cuando yo hago esas galletas y lloro y yo les suplico al Señor que ellos puedan, cada mordida, y que les sepa rico el chocolate y todo, que puedan ver su gracia y su gloria y puedan querer amar al Dios que yo sirvo. Y es bien padre darles galletas, y no es las galletas, no es el darle, es saber que participas en el hecho que Dios los puede salvar al ver su bondad y quieran amar al Dios que yo amo. Eso es lo que hace esta mujer. Ella trabaja y extiende al pobre, al necesitado, ella los busca, no los evita. Ella quiere servir parte de extender la gracia que Dios le ha dado a ella. Por gracia recibes y por gracia das. Esta es la obra de Dios en esta mujer. Esta mujer, así como sirve y se desvive por atender las necesidades de su familia, también se esfuerza para suplir las necesidades de aquellos que más lo necesitan. Yo les voy a decir, hay mucha gente pagana que no conoce a Cristo, que se desvive por su familia. Dijo el Señor Jesucristo, pues ¿qué virtud tienes si haces eso por tu familia? Pues hasta los paganos lo hacen. Aquí la diferencia es de que estos pobres, ella no les debe nada, Es más, la gente que es muy rica nunca tiene contacto con los pobres. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella sí. ¿Por qué? Porque tiene un valor incalculable. Su corazón está lleno de compasión. La prosperidad no la ha cegado, no la ha hecho dura, al contrario. El dinero que entra no es su ídolo. Ella ama profundamente a alguien más. Su compasión por los demás es la que la lleva a trabajar y al esfuerzo que demanda sacrificar un poco de sueño por los demás. No solo por su familia, sino por todos los demás. Esta mujer, aunque poco duerme, cuando duerme, duerme tranquila y sin temores. Su diligencia, su disciplina, su constante sacrificio le da la confianza de enfrentar cada día y cada mañana. Dice el versículo 21 y 22, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Aquí nos habla, ella no tiene temor, ¿por qué? Porque en ese tiempo, recuerden que no había, ¿cómo se dice? Lo que hace caliente un lugar. Eso. No había eso, tenías que depender mucho del tipo de ropa, de material que usabas para permanecer muy caliente. La región es muy fría. Y ella, ¿por qué no tiene miedo del frío? Porque si tú no tienes buena cobertura, te mueres de frío en ese contexto histórico. O sea, no era algo que las mamás no se preocuparan. Esta es una preocupación real. Sin embargo, nos dice que ella no tiene temor de nieve por los de su casa, y no porque tiene dinero, sino porque dice que todos los de su casa llevan ropa escarlata y se hace mantos, quiere decir como cobijas para sí. Ella los hace. Su ropa es de lino fino y de púrpura. La ropa escarlata apunta a la ropa más bonita de la época. Tenía que ver con el color y cómo se veía el material. Nos está hablando de buen gusto. ¿Se acuerdan que les digo, esta mujer no sacrifica nada? No los anda vistiendo de payasos porque es lo más barato. No. Ella los trae, considera el tipo de material que es muy bueno para cubrir y que sea cómodo, pero también que sea muy bonito. Esta es la idea detrás de esto, de ropa escarlata. Se hace mantos, cobijas, su ropa de lino fino, no cualquier lino. Ella busca el mejor lino para vestir a su familia, para que no tenga problemas, que esté cómoda, y de púrpura. Púrpura apunta al material más calientito, ¿ok? Más para que no tengan frío. Entonces, su familia, ella no tiene miedo de la nieve porque su familia está preparada con las mejores telas y del mejor gusto. Sí le importa cómo se ve su familia, sí le importa. ¿Por qué? Porque finalmente, nos guste o no, el marido y la esposa, el marido y los niños reflejan a la mamá. De veras. Todo su trabajo, todo su esfuerzo ha sido para el bienestar de su familia y por eso ella no se preocupa. No solo los sirve bien, sino que también los viste muy bien, lo que nos indica que esta mujer se ve muy bien ella misma. Uno puede pensar que como anda para arriba y para abajo y no duerme y se levanta temprano y duerme noche y anda moviendo y haciendo, que parece que está despeinada, toda desfajada y toda arrugada, con manchas en su blusa. No, esta no es la idea. Esta mujer se ve muy bien, por eso usa este lenguaje, Porque en ninguna parte en la Biblia nos manda a las mujeres parecer que nos acabamos de despertar. No, no hay virtud en eso, eso no es santidad. O sea, si tú quieres verte muy natural, pues cada quien, ¿no? Pero con los años el maquillaje ayuda. El peinarte ayuda. ¿Por qué es tan importante eso? Mujeres, sus esposos no dejan de ser visuales. Aunque tengan 50 años, 60, 70, lo que sea. Esta mujer, recuerden que le hace bien todos los días de su vida a su marido. Y parte de hacerle bien todos los días a su marido es de verse bien para él. Se arregla para seguir siendo sumamente atractiva para su esposo. Mujeres, la verdad es esta. Tú, cuando tu marido sale a trabajar, hay 10 solteras bien vestidas y bien bañadas. Y bien perfumadas. Con el deseo de ser amable. Como mujer cristiana, tú debes de esforzarte en cultivar tu relación con tu marido en estos niveles. Él tiene que salir de su casa despedido con un beso que quiera regresar. ¿Ok? Esa es su tarea, las que están casadas. Me da risa, les voy a decir que me da risa porque las más emocionadas son las solteras. Las casadas como... ¿Un beso? ¿Me dará tiempo? Sí. Es importante cómo te ves. Es importante cómo hueles. O sea, las gorditas saben ricas, pero no está bien que hueles a gordita, ¿no? Porque luego uno cocina y huele así. La otra vez yo olía, no me acuerdo qué, y me dijo una niña que vive conmigo, ay, hueles a no sé qué, no me acuerdo. Le dije, ah, sí, estaba cocinando, para ti, precisamente, ¿no? Pero no es virtud. Gracias a Dios yo no tengo marido y no importa, pero ustedes sí. Esto es lo que esta mujer hace, no solo se prepara con buena ropa, se ve muy bien. Se ve muy bien, es muy atractiva. Ella sabe lo que le gusta al marido, ¿saben qué? Yo a mí esto se me hacía bien raro, pero bueno, que hay maridos que les gusta el pelo largo. Y ya. Y dices, pero te ves más bonita con el pelo corto. No, a él no le gusta. Ah, ¿sabes qué? Pelo largo. Porque esta mujer vive para hacerle el bien todos los días de su vida. Y ella es una estudiante de su marido. Y sabe exactamente qué color, qué falda, qué pelo, qué comida, ¿qué perfume lo ha estudiado? Ese es tu deber, ese es tu mayor privilegio de estudiarlo de tal manera que anticipes lo que le gusta. Eso es lo que hace esta mujer. Todo lo que ella hace se refleja en su familia. Dice el versículo 23 y 24. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Es impresionante que esta mujer, ya ven que va y vende y hace todo tipo de cosas, vende, compra viñas y invierte. Y es una mujer sumamente útil, sagaz en la cuestión económica. Sin embargo, dice, su marido es conocido en las puertas. Ella no es la conocida, es su marido. Ahora, ¿qué quiere decir las puertas? Aquí está hablando, porque dice las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El marido de esta mujer tiene un lugar muy importante, digamos que es la, sería lo mismo en nuestros días presentes, como la corte, como que su esposo fuera un juez, ¿no? Tiene un lugar prominente en la sociedad y por eso cuando habla de las puertas es el lugar donde todos los negocios, todo lo importante se lleva a cabo. Por eso habla de la puerta. Entonces, su marido es sumamente importante en la sociedad y es conocido. todos conocen a este marido, pero no lo conocen porque por su esposa que anda de chismosa, no. Al contrario, lo conocen y lo respetan por lo que ven en ella, particularmente cómo ella lo trata a él. Noten, ella hace telas de lino y las vende. Ella tiene mucho contacto con mucha gente. Y provee cinturones a los mercaderes también, hace negocios. Pero él es conocido por esa habilidad que ella tiene de vender, pero más que nada por la relación que ella tiene con su marido. Todo el mundo conoce a esta mujer, vende, compra, su trabajo es muy público. Y por eso su actitud y su conducta son tan importantes, porque es muy público lo que ella hace. Pero su marido es quien es conocido, es respetable y respetado por todas las personas que están ahí por lo que él hace. Ahora, mujeres, no crean por un minuto que tu relación con tu marido no afecta la imagen de él ante los demás. Les voy a decir muchas cosas que, pobres, luego los maridos me dicen para que yo en mis conferencias les ayude. Tengo una comisión. No me dan comisión, pero sí los veo los pobres afligidos. Mira, si tú eres las personas que no respetas el horario de tu marido, es decir, le llamas cada 20 minutos, ¿a qué horas vas a venir? ¿Me vas a comprar leche? ¿A qué horas me vas a...? ¿Por qué ves? Y el pobre no se puede concentrar en su trabajo porque tú estás grítele, grítele. Llega tarde al trabajo porque tiene que dejar a los niños, tiene que ir a comprarte algo, tiene que ir a hacer esto, no tuvo tiempo de... Llega todo desfajado, todo desplanchado, todo greñudo a su trabajo y todos... Este hombre no es así. Bigotes de chocolate. No, él no llega así. Ah, esos son los niños, ¿verdad? Pero este hombre no. Este hombre, la gente lo percibe que llega puntual a su trabajo, llega tranquilo, no nervioso, no tiene que estar pegado al celular porque pobre, la regañada que se le da si no contesta, ¿cómo se atreve a no contestar cuando yo llamo? No se tiene que ir rápido porque su esposa le tiene el mandado, ¿no? Este hombre está tranquilo, está satisfecho, está contento y todos lo pueden ver. Créanme que los esposos no hablan mucho, pero sí se expresan. Y la gente sabe si para él tú eres un deleite o no. La gente alrededor, en su trabajo de tu marido, la gente sabe si tú eres una mujer que le hace el bien todos los días de su vida o eres una mujer que es la cuota constante. La gente se da cuenta. Es evidente. Su confianza de su marido está en ella. Y de seguro su deleite en ella es evidente para todos los que lo rodean. Por eso es respetado, por eso la gente lo admira. Y no se diga de la ropa que este hombre usa. Ella lo viste, hecha por ella. Llega bien planchado, bien fajado, no como payaso de colores, no, llega muy bien. Ella se dedica de tal manera en el hogar que esto le permite al esposo dedicarse en su trabajo el llamado que Dios le ha dado a él. Por eso es sumamente importante. Porque tu esposo debe de confiar en ti. Que cuando él se sale de su casa no va a llegar y le va a haber una explosión en tu casa. O no le vas a decir, ay, te tengo una sorpresa, nos vamos a ir todos a Cancún. ¿Con qué dinero? Ay, con el que ahorramos para otra cosa. Pero una buena oferta. y ya necesitamos vacaciones, sin haber consultado. Ay, me compré un vestido, me compré un esto, me compré un otro. Si tú eres así, lo último que tu esposo va a tener es confianza en ti. Se va a llevar la tarjeta de crédito. Porque tú no eres digna de confianza. Este hombre sabe que la mujer puede confiar. Y por eso los problemas de su casa sabe que su esposa los va a resolver. Que solo lo va a contactar si es absolutamente necesario. Pero ella sabe, ellos han hablado, ellos han establecido. Él tiene confianza en ella. Y él entonces puede ser un buen empleado que glorifica a Dios, que muestra la obra de Dios en él. Si tú constantemente lo estás empujando, no puede rendir y hacer en su trabajo lo que debe. Ahora, si tú estás en el ministerio, esto es, yo he visto, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. Si tú estás en el ministerio, mira, una de las mujeres que cuando llega al cielo la voy a saludar, la voy a abrazar y la voy a abrazar, es la esposa de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es uno de los mejores teólogos de la historia de la iglesia. Él, su esposa era Sarah Edwards, y yo les voy a decir, ella sacrificaba su tiempo con él, que era, o sea, su esposo, ¿no? Para que Jonathan Edwards se pudiera dedicar a escribir libros que hoy bendicen no solo mi alma, sino muchos en la historia. Porque hubo una mujer que no fue egoísta con su marido. Y en el ministerio es bien difícil. Si eres esposa, pastor, mira, solo requiere que el Señor te llene de gracia y de sabiduría para saber que tu matrimonio no solo se trata de ti, sino de un siervo de Dios que vale la pena sacrificar por la expansión del reino y la gloria de Dios. Y grande es tu recompensa. Por eso las mujeres tienen que saber que son uno. Y lo que hagas tú o no hagas, le afecta directamente a él. Yo he visto muchos ministerios destrozados. Y el hombre puede ser muy talentoso, puede ser, tener el llamado, puede tener todo, pero si la esposa es necia, le arruina el ministerio. Por eso es tan importante, por eso la Biblia nos enseña, nos habla que seamos mujeres sabias. Porque tú eres la que vas a afectar positivamente o negativamente a los que más amas. No se escapan. Por eso es tan importante amar profundamente, porque si no amas profundamente, no estás dispuesta a sacrificar lo que sea. Por eso esta mujer le da una buena reputación a su esposo. Es obvio que esta mujer no habla mal de su esposo en público. Yo les voy a decir, a las mujeres casadas que quieren venir a mí y hablarme mal de su marido porque él es el tirano y pagano y cochino, yo le digo, tú lo escogiste. Pero el hablar mal de él habla peor de ti. Porque son uno. Porque tú lo escogiste, porque Dios te lo dio. Entonces, es importante que esta mujer le ha dado una muy buena reputación a su esposo porque lo honra. No es de las mujeres que, ¡ay, ven acá, llévate a los niños y llévate esto y llévate el otro y cárgate esto! Y luego vienes y rápido. Y todos están viendo el show. No lo avergüences. Habla tus cosas en privado. Es mejor dar honra. Es mejor callar. Eso es una mujer sabia que está comprometida a hacerle el bien todos los días de su vida, aun cuando él no es el caballero que debe de ser. Entonces, esta mujer no es así. Por eso se puede decir esta afirmación de ella, versículo 25. Fuerza y dignidad son su vestidura, y se ríe al futuro. Esto refiriéndose a su carácter moral, vigoroso y honorable. Esto es lo que ella es, no es una apariencia. Ella es así, sus virtudes internas se manifiestan externamente. Esta es su realidad. Por eso, mira, lo que tengas dentro va a salir. De la abundancia el corazón habla la boca. Por eso puedes, mira, no te espantes cuando, ay, ¿cómo le dije eso? Yo tan santa. No, salió de tu corazón. No es un accidente, es una revelación de tu corazón, de mi corazón. Hay veces, miren, yo por eso le doy gracias a Dios por la gente involucrada en mi vida, porque yo me llevo en mi casa un montón de pubertos. Y ahí me muestra el Señor mi necesidad de Cristo. Porque aunque no son mis hijos, yo digo, Señor, me salen cosas que no quiero decir. Yo quisiera ser más amable, más dulce, más linda. Y no. Soy la misionera. Y pero eso me lleva en la noche a arrepentirme y a suplicarle al Señor que me cambie, que tenga misericordia de mí, que me ayude a esforzarme, que me ayude a morir a mí misma, porque sigo siendo egoísta, sigo siendo, Señor, dame gracia para ser paciente, dame gracia para servirlos, dame energía para servirlos, dame paciencia. Porque me doy cuenta al fin del día que no lo soy. Y me muestra mi necesidad de Cristo y su poder resurrector, que lo levantó de entre los muertos. No sé si ese es un término, pero... Por eso esta mujer, fuerza y dignidad son su vestidura. Es evidente externamente lo que ella es internamente, es su vestidura. Es lo que es cotidiano. Sonríe al futuro. Por eso se puede sonreír al futuro. Ella no teme. Ella ha cuidado de lo más importante de su vida y es su corazón. Ella sabe en quién ha confiado. Por eso se puede reír del futuro. Por eso esta mujer no está nerviosa. ¿Y qué si mi marido me engaña? ¿Y qué si mi marido pierde el trabajo? ¿Y qué si mi marido se va? ¿Y qué si mi...? Ella no está pensando en eso. Porque ella no depende de la fidelidad, de la bondad de su marido. Depende de Dios y de su obra. Ella sabe que tiene acceso todos los días de su vida al Señor y puede orar por su marido y puede orar por sus hijos y puede orar por sus situaciones y puede orar al Dios que la salvó, que es eternamente fiel e incomparablemente bueno. Por eso puede sonreír al futuro, por eso puede enfrentar la vida y decir, el mundo está terrible y mis hijos se van a meter en ese mundo. Pero yo los he equipado, yo los he preparado para que enfrenten ese mundo y se ganen ese mundo para Cristo. No tengo miedo. Y se ríe del futuro. Se ríe del futuro. ¿Por qué? Porque conoce al que controla el futuro. Ella es fuerza y dignidad de su vestidura. Eso es lo que, la diferencia que hace Cristo en la mujer cristiana. Nosotros tenemos acceso al Dios del universo que no tiene límites ni bordes. Esta mujer sí le cree a Dios que si ella se humilla delante de Él y ella confía en Él, Dios obrará a su favor. Esta es la bendición que trae una vida de devoción, de obediencia al Dios que nos salvó. Por eso puede reírse del futuro. Tiene gozo, tiene confianza en aquel que gobierna el mundo. Es evidente que si su corazón está bien y tranquilo y contento, esta realidad saldrá por su boca. Entonces voy a parar aquí para tomarnos otro break.